Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes en este lunes 7 de junio del 2021. Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto de la tarde, damos inicio a un nuevo programa. Recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl si está en provincia o fuera del país. Queremos agradecer y dar nuestro reconocimiento a nuestro generoso y gentil auspiciador, sin el cual no sería posible este espacio de conversación, Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, agua tan necesaria. Y vamos a partir con una difusión en este lunes 7 de junio, porque junio llega con novedades de Teatro Azahares Online, con destacadas obras como La Casa de Bernarda Alba, de Antzoski Taleri, es una compañía catalana, y esta función se dará el 11 de junio a las 20 horas. También va a estar With Lover, un teatro musical de la compañía Teatro Pentulante, el 18 y el 25 de junio, también a las 20 horas. Para comprar entradas y más información, usted puede ir a la página teatroazahares.cl. Y también sigue Sidarte Online, recuerde que estuvieron con nosotros la semana pasada, Es Buena, Nuestra Vida Juntas, y Postales para No Olvidar. Ahí también se puede conectar y seguir viendo estas funciones online. Y damos inicio a este programa que es un gran, gran homenaje a quien ha dicho: soy actriz, directora y docente teatral, pero también soy sujeto política. Desde mi juventud he estado muy atenta a las desigualdades sociales que afectan a mi país. Ella también ha dicho: la autocomplacencia no es lo mío. Por eso en cada trabajo pongo toda mi capacidad y mi expertise. ¿Por qué nunca estoy satisfecha? También me lo he preguntado yo. Así que aprovecharemos ahora de preguntarle a quien ha tenido maestros como Agustín Siré, Pedro de la Barra, María Canepa, Carmen Bunster y Roberto Parada, entre otros. Ella estuvo en la primera película de Raúl Ruiz, el año 67, El Tango del Viudo. Luego siguió destacándose con Tres Tristes Tigres, El Chacal de Nahuel Toro, de Litín, también La Tierra Prometida, del mismo autor, El 71, Entre Ponerle y No Ponerle, también de Ruiz. Y ahora usted la puede ver, si no vio estas películas tan destacadas que han marcado un hito en nuestra cinematografía nacional, la puede ver en Onda Media, Santiago Violenta, Ernesto Díaz, La Madre del Cordero, de Rosario Espinosa y Quique Farías, y La Voz en Off, de Cristian Jiménez. Todo eso está en nuestro sitio de cine chileno, Onda Media. Además de poseer una linda voz, ha trabajado en radio, televisión, teatro, cine, también canta. El año 2015 recibió el premio Elena Cafarena por su aporte a la defensa de los derechos de las mujeres en Chile. El 2018 fue reconocida por SIDARTE, nuestro sindicato de actores, a su trayectoria. Este año 2021 fue homenajeada por FEMCINE por su significativo aporte al cine nacional y a la formación de generación de actores. Y ahora está nada menos que postulada al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisual 2021, en que evidentemente nuestro sindicato ya la apoya. ¿Con quién estamos hoy día? Con Elisenda Dominga Román Dobson, más conocido como la Gran Yenda. ¿Cómo estás, Yenda? Muy buenas tardes.
Hola, hola. Bien, muy bien.
¿Qué te parece esta presentación? Quiero que partamos...
Fantástica, es decir, yo encuentro que... recurriste como todos, y no sé cómo te entendí.
Bueno, y que nos falta todavía lo del teatro: Madre Coraje, Rosita la Soltera, La Zapatera Prodigiosa, Las Preciosas Ridículas, Tres Tristes Tigres de Sibekin, hecha también en teatro, sí. Lo mismo que La Mantis Religiosa, Muerte de un Vendedor Viajero, y hace poco te pudimos ver en el Teatro El Ángel, que estaba renovado, con Los Predifuntos, junto a Regildo Castro. Yenda, sí. Partamos del comienzo. ¿Tú recuerdas qué fue lo que te llevó a estudiar actuación, a hacer de tu vida una actriz
Mira, mis antecedentes pueden estar desde muy niña. Yo después he venido a pensar en eso, jamás estuve pensando, ah, yo soy artista, quiero ser artista, de niña, jamás. Pero cantaba, yo cantaba muy chica, de muy niña cantaba. Y cantaba, te lo digo, porque me buscaban. Yo recuerdo que me buscaban en la escuela, en el liceo, me buscaban después en las iglesias, para que yo cantara. Esta niñita era fantástica cantando estas canciones lindas que a mí me encantan también. En Belén acaba Jesús de nacer. Esa es muy linda, oye, imagínate con una voz de niñita. Bueno, era bonito, era bonito, era, me entretenía y yo no sabía lo que hacía. Qué sé yo, si lo único me entretenía, no. Yo creo que por ahí están las cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que después pensé, ¿no? Antes no. Esa búsqueda que había en mi casa de la niñita estará, podría cantar, la niñita podría hacer esto, la niñita las podían todos los lunes en la escuela básica. Y yo estaba un poquito hasta como por acá. Entonces yo no entendía por qué yo estaba, hasta lloraba, hasta no quería hacerlo, porque ya era todos los lunes y había que tener ánimo para hacer esto, te fijas, cantar. Es decir, ya había, no había tonada nueva que saliera en Santiago, que las profesoras, pues estoy hablando de Arica, ¿eh? Yo era ariqueña pura. Que las profesoras no quisieran que yo aprendiera esa tonada de niña para cantarla. Entonces, un poquito te voy a decir que yo era una niña triste en ese aspecto. Pero en otros no, siempre fui muy alegre, muy dispuesta a vivir y a ser feliz. Además, que tenía una madre que siempre amé mucho y mi papá también era muy bueno. O sea, que viví, hermana, había una hermana mayor mía, muy, muy poco mayor, 5 años, una cosa así. Que decía, pero que hay que mandarla a estudiar a Santiago, decía. Y yo no entendía nada, yo oía, pero ya un poquito más grande, primera básica, tal vez en segundo, cosas así. Y entonces mis padres se miraban y le decían, no, hija, ¿y cómo? ¿Qué es eso? ¿Entiendes? Porque estamos hablando del año 40 y tanto, estamos hablando de los 40. ¿Entiendes? Entonces Arica era una ciudad chiquitita, bonita, pero lo que más me impresiona recordar ahora era el tamaño de sus calles, por ejemplo. Yo podía dar 2 pasos y estaba al frente de los vecinos. Y era raro, era ahora lo encuentro raro, pero ese momento era precioso porque el espacio que quedaba de calle, digamos. No, no lo ocupaban auto porque no existía, no recuerdo haber visto autos o bicicletas, sí, andábamos en bicicleta, jugábamos y hacíamos todas esas cosas.
Yenda, y tú dijiste ahora a propósito que mencionaste a tu madre hace poco en una entrevista, que hay todo un amor y un reconocimiento de ti hacia tu madre que nunca lo has podido expresar y que te gustaría ponerlo en algún proyecto. ¿Eso está en carpeta? ¿Le has estado dando forma?
Sí, es que ese recuerdo, esa cosa de mi madre yo no la tengo aún. Es decir, me llama la atención y de repente le pido disculpas porque no la dejo descansar, ¿ves tú? Pero no la dejo descansar en el buen sentido, porque creo haber sido una hija digna también. Entonces eso me tranquiliza y no la quiero abandonar, no quiero que se vaya. Mira, a propósito de esto, acabo de grabar con Nelson Perucho. Un texto de la Estela Díaz Marín sobre los muertos, sus muertos, nuestros muertos. Y es muy bonito, ya lo vas a escuchar sin duda.
Buenísimo, me encantaría, me encantaría.
Sí, ya está en la página al premio, en todas las plataformas, supongo que tengo
Claro.
yo. A
Y
mí no me
también
preocupa.
yo, perdón.
No, no, oye, decir que de los términos de esta cosa de la red, no me preguntes mucho porque soy muy ignorante, pero hay cosas básicas que yo me manejo muy bien, para, qué sé yo, la relación con mis hijos que están en otras partes, la relación con mis amigos aquí, etc. Y soy floja, flojísima para eso, pero me ha servido mucho porque no me ha alejado de la gente de
Exacto.
Cristo.
No, y en el aspecto político también te ha mantenido muy activa. Yo recibo muchas veces información de parte tuya
Sí,
que me
sí. No,
encanta.
yo no aguanto, me da unas ganas incluso de contestar otras cosas para que se produzcan discusiones.
Debate, claro.
Pero tengo un hijo muy centrado que me dice, ojo, esta cosa es grave, no te pongas a que después te conteste. Claro, porque yo soy una persona políticamente hablando consciente de mi patria, consciente de la sociedad en que vivo, pero no soy una política profesional, gracias a Dios.
Claro, pero tienes, como dices, tu opinión y muy clara. Yo le quería contar a los oyentes que si te quieren oír cantar, pueden ir al documental Presencia Lejana, que está en YouTube, y ahí ella canta La Muchacha del Obrero, que es una canción preciosa, además con una locación natural al aire libre, muy, muy lindo.
¡Qué lindo! Entonces... Te pasó el texto, te pasó la película la directora, Angelina
Vázquez. Pero está en YouTube, no, yo buscando la encontré en YouTube.
Claro, porque yo también le dije a ella que se contactara contigo, porque yo lo encuentro precioso, no le han dado bola aquí, como va a variar en nuestro paisito querido, pero es una película política, por supuesto, estábamos en el exilio, Angelina era muy, muy, veníamos saliendo prácticamente de la Tierra Prometida con Litín, Angelina era la ayudante de dirección, el script, todo eso. Y entonces he estado desesperada por filmar en Europa, donde vivía, te fijé, en Finlandia. Y entonces me llamó a Cuba, donde era mi exilio, y me dice, es muy tierna, porque me dice, si no vienes tú, no hago la película. Y yo que me alimentaba de salir a hacer textos y a decir cosas sobre Chile y que se promover con eso como un caballo de batalla la lucha en mi país, de los compañeros en mi país, contra la dictadura. Es decir, a mí me encantó. Y le dije, sí, al tiro voy. No sé, como nunca le pregunté ni cuánto me vas a pagar ni nada. En esos tiempos tampoco se preguntaba mucho. No había necesidad porque nos respetábamos mucho. Entonces... había un precio, se sabía por qué lo hacíamos, por qué necesitábamos cobrar, por qué vivíamos, ¿entiendes? Entonces, no es como ahora que de repente hay que dar las gracias cuando le ofrecen algo, y no, eso yo me rechazo absolutamente. Es decir, porque le dan la oportunidad a una, tiene que agradecer y no hablar de plata y no hablar de horarios y exigir responsabilidad, disciplina. No sé, incluso calidad de la gente que ofrece cosas, ¿te fijas? Yo he tenido la suerte de trabajar con puros jóvenes, pero muy, muy, muy claros y muy, muy preclaros, diríamos, que venían saliendo de las escuelas. No es fácil muchos de ellos que sean egresados excelsos, lo que tú quieras, pero no es fácil entrar al mundo, a la selva, pues. Y resulta que creo que haber sido un... muy útil para ellos, muy necesaria. Yo les acepté, me encantó trabajar. ¿A ti te consta? La Madre del Cordero. Que tú
estamos eres... hablando de La Madre del Cordero, sí.
Linda película. A mí me gusta mucho y siempre he pensado, y le preguntaba yo al director, que tú eres amiga también aquí, que a Enrique Farías, ¿por qué no se supo mayormente de esa película, que es bastante buena? ¿Qué queremos los chilenos? ¿Qué queremos? Que todas las películas se vayan a esa cosa que se llama Oscar, y que una no sabe cómo se ha conseguido eso. Muchas veces tendrán mucha calidad, pero tampoco no siempre tienen tanta calidad. Eso lo digo yo con toda honestidad. El esfuerzo vale, es respetable todo, pero hay mucha mediocridad en esas películas que han ido allá. Y que yo sé, porque estuve en Europa, y sé que son muy gentiles con nosotros. Nos tienen un poquito de pena también, nos tenían por lo menos en los tiempos en que yo estuve. Es decir, los directores más queridos eran Miguel Litín, y después ya nos consta con Raúl Ruiz, pues, como lo apoyaron, y ya se quedó viviendo allá, no Miguel, porque es asquerosamente chileno Miguel, y se vino, y aquí está, y sus películas no sé por qué no se dan. Es un lujo las películas de Miguel, también, como las de Raúl. Entonces, esas cosas yo no las entiendo, te voy a decir. Y le he preguntado mil veces también a la Angelina Vázquez, pero ¿por qué no se da tu película? Y que se discuta. Ahora, no tenemos críticos, no tenemos gente de realmente crítica, realmente opinante, porque la crítica no es para destruir, pues, ni tampoco para llegar a un galardón que no se merece la persona. ¿Te fijas? Pero yo creo que ya estamos bastante viejitos como para saber que en Chile no hay industria de cine. Entonces hay que estudiar para ver cómo se hace, cómo se apoya lo, lo que es hecho con mucho esfuerzo y con gran categoría también de creatividad, muchísimas veces.
Claro.
Y vemos, hay estrenos y los teatros están vacíos. Entonces nadie los apoya, no sé de dónde necesitan plata para que los apoye. Yo creo que de aquí nomás, de los gobiernos, del Estado. Bueno, eso me apena, me enrabia y no sé cómo hacer para que salgamos todos a la calle a gritar por el arte. Por la felicidad, ¿no es cierto?, que da el arte.
Como nos sana, además.
Además, y además que el arte no está en una sola persona, en un solo grupo, en una universidad, en un teatro. No, es que está por todos lados, brota. Pero puede brotar si tiene apoyo económico. Si no, estamos más bien muriéndonos de hambre. Entonces, ¿qué significa esto? No hemos avanzado nada en este aspecto. Ahora tenemos esta cosa maravillosa de la nueva organización de Sidarte, que siempre las nuevas organizaciones traen cosas positivas y muy buenas. Pero también yo creo que ya eso es... tenemos una base. Tenemos una base de una cantidad muy grande de actrices y de actores en Ciudad, como las tenemos también en Chile Actores, que la parte audiovisual. De la...
Audiovisual, claro.
Entonces, eso es muy importante. Es cierto que Cidarte no es del Estado, es nacional, digamos, no tiene apoyo extranjero ni nada, como lo tiene Chile Actores. Pero por algo también Chile Actores apoya mucho, mucho, en muchos aspectos a la gente. A mí misma me ha apoyado muchísimo. Está en molestia que me asustó un poco cuando hace un tiempo. Estoy muy bien, menos mal. Es una cuestión de la presión. Entonces, yo te digo que tenemos conciencia de esos dos instancias, estamentos que tenemos, de apoyo y todo. Pero yo creo que somos nosotros los que estamos fallando. Yo veo un poco todos los tweets de la organización del Teatro de Sidarte en estos momentos, de los jóvenes, de la gente que está ahí, y encuentro que están más opinando de la cosa política. Es cierto que está muy fuerte, y es cierto que nadie puede quedarse fuera de esto. Y siempre el arte estará en primera línea con el pueblo, con los pueblos. Porque ¿de dónde sacamos ideas? ¿De dónde sacamos...? Para entender la miseria, para entender el abuso. ¿Entiendes? Eso es lo que a mí me desespera. Del pueblo, pues. ¿Y por qué la derecha no tiene grandes organizaciones de arte, digamos, de creatividad? Estoy pensando, porque la organización las tendrán y en un momento dado, también en otras partes del mundo, las apoyan con millones de millones y puede haber un cine como el de Estados Unidos y puede haber un cine como en otras partes, ¿no? Que no es así tampoco tanto en Europa y tú lo conoces. También hay gente allá. Y grupos muy buenos de gente de teatro que no puede hacer teatro si no le aceptan los proyectos.
Claro.
Y toda esa cosa viene acá a los países subdesarrollados y se imita, ¿no? Pero no se crea, no se piensa por qué manda esto fulano, por qué estos jóvenes se juntan y hacen esta proposición de pedir dinero, porque el dinero que le damos es para todo el año, o sea, son unos cuantos millones. Que tienen que distribuirse, entonces no, que no sea muy grande los sueldos que se dan cada uno, porque es decir, hay una ignorancia y una falta de humanidad en esa cosa, que detienen toda propuesta. Es decir, yo he estado siempre, de alguna manera, criticando al Teatro Amil, pero positivamente, es decir, ¿por qué? Porque yo creo que sí ha podido trabajar, porque ha tenido desde casi muy luego, un apoyo muy grande de una minera. Y eso es claro. Importante. Y ese es el Estado. Está bien. Así tiene que ser. Porque si no, ¿cómo seguían esos creadores funcionando? ¿Cómo podían continuar con todo lo que han hecho? Que es muy bueno.
¿Y tú tienes esperanza, Yenda, en la nueva constitución, que esto pueda cambiar de alguna manera?
Absolutamente. Es decir, absolutamente en el sentido que viene del pueblo. Y mientras no tengamos muchas voces de derecha que no sé, no es porque yo crea que no tiene que haber otra opinión, tiene que haber, y el país tiene, las democracias son así, pero tampoco una gente que se muestran tan ignorantes que de repente quieren dar una opinión sobre algo que sucede o que va a suceder, y la terminología y la sensación, la sensibilidad para expresarse, es cero. Es tan negativa que uno dice que yo tengo miedo a eso. ¿Cuántos hay que están metidos ahora en la cosa de la Constitución? ¿Y qué irán a opinar? ¿Cuánto se les aceptará opinar? Porque también los chilenos, cuando se les caen las lágrimas de ayudar al otro, se olvidan que es derechista, se olvidan que ha utilizado el pueblo miserablemente durante siglos. Se olvidan de todas esas cosas para ayudar y para aceptar. Entonces, yo pienso que la mayor esperanza que tengo es en la gente joven y en la gente independiente, que es que salió y que va a estar ahí preparando la Constitución.
¿Y tú pondrías ahí, Yenda, si tuvieras que escribir alguna parte de esa Constitución en los términos, en la cultura, en el ámbito de la cultura, qué te gustaría que existiera como base en un país como el nuestro, conociendo tú mejor que muchos la realidad de nuestro
Mira,
sector?
Me gustaría, por ejemplo, como estamos organizados, no está mal. Te fijas en toda la cantidad de artistas y actores. Estamos en SIDARTE, que es una organización no nueva, que ya tiene carne, ya sabe por qué luchar, y si no lo sabe, tiene que aprenderlo. Tiene que aprenderlo luego. Eso es bueno. Y también está Chilector. Entonces yo creo, tengo esperanzas de que trabajen no revueltos, pero sí muy unidos hacia objetivos claros de afirmar de tal manera la cultura, porque ahí está casi todo, estaría casi todo, que no haya posibilidad de que el enemigo, como le llamo yo aquí amablemente, claro, intervenga y destruya y no permita, y siga apoyándose en las dos o tres estaciones de televisión que son miserables con respecto a las opiniones de arte, te fijas, que lo único que sienten es que tienen que sacar provecho de los actores, y lo sacan, pues, porque los actores tienen que vivir y tienen que aceptar trabajar en algún lado.
Claro.
Entonces todo eso, me gustaría eso, me gustaría que el canal nacional fuera nacional, realmente. Y al ser nacional estoy diciendo que tenga capacidad no de tener teleteatros ni tanta cosa para ganar plata solamente, y para que los actores solamente se enriquezcan, porque hay algunos que sí se han enriquecido. Me lo decía en una entrevista de esta, conversando con Pancho de
¿Pancho Reyes? ¿Pancho Melo? Reyes.
Pancho, no, Reyes. Entonces Reyes. me decía Pancho ahí en la conversación de varios actores que, claro, ganó mucho dinero, ¿te fijas? Y eso sirvió para que pudieran avanzar. Lógico. Es decir, ¿cómo puede? Pero tampoco eso puede ser que esté dedicado nada más que a uno o dos actores, o tres, o cuatro, como es la televisión. Y si yo conozco demasiados actores jóvenes que han quedado en el camino, pero con dos ya un regalo de las series que han hecho. Han creído que están inmersos ya, que están contratados y que pueden seguir siendo grandes actores, porque son muy buenos la gente de las televisiones, es muy buena. ¿Cómo ha podido trabajar y sentir y expresarse a través de tanta pena que rodea a otras gentes, que yo sé que los compañeros saben que hay mucha miseria en los actores de teatro? Entonces yo creo que por ahí tiene que haber algo que nos una más, que nos lleve a pensar un poco más inteligentemente, que no soy yo la que lo hace tampoco, yo trato nomás, y digo para ver que si alguien me discute, para aprender más, qué sé yo, pero cuesta mucho. Y además que estemos dispuestos a expresarnos con el compañero que está al frente y que nos ha buscado como artista. Mira, yo tengo una experiencia con Los Tres Difuntos, que tú la viste, que fue una obra que no pudimos seguir dándola porque no había sala. Y no había sala porque las nuevas cabezas de los escritorios, como yo le llamo los escritorios que deciden, no encontraba que ya había que darme una sala a mí, que he luchado desde que es la UNTA ese espacio, para que sea del pueblo, lo conocí del pueblo además también.
Claro.
Pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué me, ¿Para qué? Y preguntaba, ¿y quién es? ¿Cómo es? ¿Y qué tal es la obra? Y fue a ver la obra, por supuesto, cuando hubo una pésima función, y así te lo puedo decir, porque la pésima función no está en nosotros los actores. Nosotros sacamos el alma a veces haciendo algo con las luces que no las han puesto como debe ser, y nos están iluminando de otra manera, no como ensayamos, que no hay luces. Entonces tú tienes
También.
que hacer esfuerzo, tú lo sabes esto, y eso es espantoso. Entonces parece que fue en una de esas funciones y bueno, no importa, no, ya no tuvo nada más que decir de mí, ya no preguntó más, porque ya se dio cuenta que no servía yo. Entonces, bueno, eso pero por ejemplo el caso de una actriz que yo quiero mucho y que la encuentro muy buena, muy olvidada, creo yo, la Patricia Guzmán, la Patti.
Ah, buenísima,
Que la Patti fue con una rosa, con un clavel, en esa función pésima, horrorosa.
sí.
Y fue tan noble que se quedó y me dijo, no entendí nada, ay, qué chinga, no me gustó. Entonces, a mí me pareció realmente lindo, bueno, es si no me dejó bailando en una pata, por supuesto que no, pero
Claro.
uno quisiera que sus pares vieran cosas bien hechas por uno. ¿Sí? Y bueno, me fui con esa pena, pero es una pena crítica y es muy positivo, muy bueno, y yo jamás me molesté con la pata, ni mucho menos. Eso no
Evidente, si
falta.
uno pregunta, además, claro, si uno pregunta tiene que estar dispuesto a oír la respuesta, ¿no es cierto?
Pero que
El conversar, como dices tú.
aunque uno no lo pregunte, si uno va a ver una función y la función está, ¿cómo nos vamos, los pares, cómo no vamos a saber que el teatro es malo, que la iluminación no funcionaba, que desde que tú quisiste comprar la entrada o entraste hubo problemas? Todo esto influye en la creatividad,
Sin
en el
duda, en la
esfuerzo
clara.
que tenemos para hacer. A ti te tocó
En la
una función
presencia.
bastante decente, yo diría, para estar en ese teatro.
A mí me encantó.
Pero esta obra tenía una iluminación preciosa porque tenía que ayudarnos. La obra es así, sin iluminación no hay obra, no es lo mismo, ¿entiendes?
A mí me
Entonces.
gustó muchísimo. Estamos conversando con Yenda Román, quien está postulando, la están postulando al Premio Nacional de Artes 2021. Nosotros vamos a ir a unos breves consejos, Yenda, y usted tampoco se vaya porque tenemos mucho más que hablar aún
No.
con Yenda Román sobre teatro. Sobre todo me interesa que hablemos de los inicios de tu carrera teatral. Este programa es posible gracias a Agua Mineral Vital. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Usted nos puede oír en radio.uchile.cl y en el mismo sitio encontrar los podcasts de los programas anteriores. Este espacio de conversación, de reflexión, de crítica, de análisis, es posible gracias a nuestro maravilloso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Y en esta ocasión, en este 7 de junio, estamos nosotros también rindiendo nuestro propio homenaje a Yenda Román Dobson, nacida como Elisenda Dominga. Me encanta, Yenda. Partamos por ahí, actriz, directora y docente teatral. ¿Te cambiaste el nombre porque te pareció más teatral, Yenda? ¿Cuál fue la razón de borrar este Elisenda Dominga?
No, no, no. Lo que pasa, bueno, que a mí parece que nunca me gustó ese nombre después, porque no me daba cuenta de niña, pero a mí me dijeron 80 desde que nací, porque había una tía que tenía ese nombre. Entonces murió esa tía, que creo que murió muy joven, y me empezaron a decir Chenda. Y no había otra forma. Lo que
De ahí
sí, yo
está
me
el.
elegí a este, porque no se me ocurría con C, la encontraba más bonita con S.
Ah, ya,
Chenda.
sí, claro que Yenda, exactamente. Yenda, vienes, estábamos hablando en el primer bloque, al principio. Bueno, te vienes finalmente a Santiago a estudiar teatro en la Universidad de Chile y me interesa que hablemos de cómo junto con otros jóvenes actores creaste el teatro experimental de la Universidad de Chile y que también participaste mucho en el teatro de la Universidad de Concepción. Pero partamos con este teatro experimental. ¿Cómo surge? ¿Cómo le van dando forma?
Claro, lo que pasa es que yo no participé de la creación propiamente tal. Entré como el tercer año, una cosa así que ellos tenían. Acuérdense que en 41 se junta un grupo de jóvenes
De la
¿cómo se llama?
Chile.
Del Instituto Pedagógico. y forman el teatro experimental. Entonces ellos tenían del 41 y yo el 45 llego a Santiago, el 46 hago una repetición del segundo Humanidades que había repetido en Arica por razones obvias, cambié de ciudad, qué sé yo, y el 46, el 47, el 47 yo ya empecé a hacer radio como loca, porque había una profesora de orientación que me dijo que yo debía ir a presentarme a un lugar donde trabajar y porque sabía que yo era pobre, entonces me dijo, ¿te gustaría? ¿Tienes buena voz? ¿Qué sé yo? Y me dijo, además, a la chilena, me dijo, tengo un amigo que es dueño o algo así, de la radio Prat. Anda, porque te quiero conseguir una entrevista. Y así fui, y ahí comencé, y trabajé como loca, y de ahí no salí más. Y después recorrí todas las radios.
Pero un montón de radios, exactamente. La cooperativa, la Santiago, la minería, la agricultura, como locutora, animadora y actriz, además.
Y es que era así, fíjate. Era maravilloso, porque aparecía una voz nueva y siempre había creatividad con un programa nuevo y te llamaban. Y se hablaba de la primera figura femenina, la primera figura masculina, la dama joven y el joven hombre. Algo así. Entonces por ahí yo, bueno, empecé a ser la más joven y después la Mireia Latorre, que era una gran profesional de la radio, no concebía que hubiera una joven que fuera a dialogar con ella que no fuera yo. Así que tuve mucha suerte en ese aspecto, pero trabajé mucho, mucho, con muy buenas gentes creadoras que había esforzado.
Sí, porque suerte es una cosa, pero como dices tú, has siempre trabajado mucho también. O sea, hay una mezcla de ese trabajo con el estar preparada y por lo tanto aprovechar la oportunidad, pero no es que sea suerte de la nada.
Claro, absolutamente. Sí, sí. Pasamos, había una montonera de jóvenes y éramos bien felices. Acuérdense que estamos hablando de los años 50 y ahora. Y el Chile era más chico, el Santiago era más chico, los artistas éramos... Yo me di cuenta después. Éramos muy queridos, y yo trabajaba tanto en radio que ya me empezaron a dar de primera figura en radioteatro. Y ahí trabajé mucho con Emilio Gaet y la Mireia Latorre, que me da mucha pena que nos hayan olvidado. Grandes, grandes profesionales de la radio, claro. La gente, las grandes cosas nocturnas, los grandes del repertorio universal que se hacían era con ellos. ¿Sí? Y yo también estaba ahí.
Yenda, y cuando tú te vas a Cuba, o sea, cuando te exilian a Cuba, bueno, usar el eufemismo, y tú también puedes hacer ahí teatro y haces cine, pero lo que te quiero preguntar es en relación a tu experiencia y formación en la Universidad de Chile, luego en la Universidad de Concepción, y el teatro cubano, que también son grandes actores, y muy histriónicos. ¿Qué aprendiste tú en Cuba que no te hubiera dado Chile en ese sentido, en términos de interpretación? ¡No!
Nada, pero salvo la gran solidaridad, el gran cariño, la inmensa cantidad de mujeres, las que más conocí, pero mujeres y hombres, buenísimos para ser actores, pero también con una precariedad terrible. Sí. Porque es que ese país necesitaba mucho otros gastarse las energías y todo en esas direcciones así, que se manejaban allá de Comité Central, qué sé yo, para defender ese país. Ese país estaba, acuérdate, con un ¿cómo se dice?
El bloqueo
claro. Espantoso económico, y eso era terrible. O sea que tú no podías pedirle más, ¿te fijas? Los teatros, había teatro y se hacían cosas de teatro, pero eran bastante menores en ese momento. Y yo que venía de ya de hacer cosas grandes que se hacían como con el Itush. Ya el Itush. Ahí estoy en el exilio ya. Nos saltamos al exilio, pero tú me pides que te diga.
Claro, no, era para saber si habías adquirido alguna técnica actoral o de interpretación.
Y muchos directores querían trabajar conmigo, ¿verdad? Y yo no tenía... Yo estaba muy golpeada. Yo ahí funcionó mucho más fuerte, o tal vez parejo con el arte, mi necesidad política de hacer algo por el país. Pues si yo no salí porque sí, claro. Yo no salí siguiendo a un hombre ni haciendo ninguna de esas cosas. No. Yo salí porque yo era casada, yo tenía un marido que había ido al exilio, tenía tres hijos, me parecía lo más normal del mundo. Me equivoqué, pero no importa. Y estuvo Eso fue, te fijas, y yo había llegado, y yo lo único que quería era hacer algo por la lucha en Chile, para regresar y volver. Entonces casi nunca acepté nada que fuera una especie de contrato que yo
Claro.
iba a cumplir con cuadradita como soy, lo voy a cumplir muy bien, pero me iba a ocupar
Exacto.
mucho tiempo. ¿Viste?
Brenda, y cuando tú vuelves justamente el 88, fundas la escuela Pedro de la Barra.
Así
Para,
es.
y ahí viene tu parte docente.
Así
¿Cuál
es.
era tu
Pero
intención? ¿Qué querías transmitirle a tu
esto fue,
estudiante?
yo te iba a decir eso, es que en Cuba, no, si bien no pasó nada, ni como actriz, ni como nada, hice una película, pero nada más, y una película que adoro, porque sí, aquí no le han dado bola, pero es muy buena, y con un director brillante, que es Solá, que fue Solá,
Sí, claro.
y que es La Cantata de Chile. ¿Y cómo se hizo? ¿Con qué cariño? ¿Con qué amor? Y cómo fue casi llegando todo ese bloque de gente que había, socialistas, comunistas, midistas, que estaban haciendo la película porque había necesitaba pueblo, si era
Claro.
la matanza de Santa María. Entonces fue todo muy hermoso eso, y ahí me sentí muy realizada, hice muchas cosas muy bonitas, y actué bien también, y todos actuamos muy bien, y fue, no sé, pues fue ahí aprendí cosas que yo después ya me dediqué a trabajar con los jóvenes, porque ahí me sentí mucho más cerca de una camada muy grande de chilenos que trabajaban ahí en la película, que eran el pueblo, ¿no? Y había
Claro.
niños, había mujeres jóvenes, mujeres más viejas, y hombres, qué sé yo, muy frustrados, todos muy angustiados por el exilio. El exilio siempre es malo en todas partes, aunque el país sea maravilloso como era Cuba. Entonces, eso ahí yo dije, no puede ser que yo esté saliendo cada vez que me invitan de donde yo vaya a ir con la bandera de la lucha antifascista en mi país, y con mis teatros, o sea, unipersonales que yo hacía, porque no había otra forma de hacer. Entonces cantaba, bailaba, recitaba Neruda y Buñuel. Es decir, me volvía loca actuando. Y entonces, como sabía de todas las cosas de la seriedad y de la sinceridad y todo eso, me salían bien. Y yo misma me emocionaba mucho. Tengo unas experiencias preciosas que no te quiero hacer perder tiempo contándotelas. Cuando empecé a dirigir a un grupo de políticos del Comité Central, del Comité Chileno, que estaban en Cuba, que se trabajaba todos los días, ellos estaban estables ahí. La politiquería de siempre, pues un montón de partidos así, con sus cubículos y todo, pero entonces yo pesqué a unos cuantos y le dije, vamos, venga, vamos a hacer a Neruda. Y allí estuve haciendo unas cosas muy lindas, porque era un espectáculo mío que yo lo distribuí para ver muchos actores. Y bueno, había momentos que recitábamos cosas de La Tierra se llama Juan, de toda la poesía española de Neruda. Y cosas como, oh primavera, devuélveme a mi pueblo, hasta ahí llegamos. Y sollozábamos juntos.
Oh, genial.
Pero tú sabes que, porque yo ya lo había hecho ensayando en mi departamento amoroso, sencillo, que me ofreció la revolución, en un quinto piso. Entonces yo, para no gritar y hablar cosas así fuerte, ensayaba en el quinto piso, en un rinconcito, frente a una ventana tropical, con esas maderitas tropicales así.
Vale.
Y entonces empecé a ensayar, a memorizar, memorizado en voz alta, porque la voz yo la he manejado siempre en voz alta y fuerte. Y entonces me di cuenta que tenía que, antes que nada, superar eso, porque yo iba sola, yo estaba sola, y ya lloraba allí, pues, lloraba gritos, ¿te fijas? Ensayando. Y entonces me cuidaban los vecinos, te fijas, qué sé yo, pero en fin, yo lo hacía hacia un campo que había más o menos vacío frente a esa ventana. Y después, cuando la quise hacer en el teatro, ya la tenía nominado, entonces ya no yo, no la daba yo. Pero cuando ya nos juntamos todos y pasó a nosotros, fue terrible. Pero eso eran los principios, y después seguíamos, porque teníamos que insistir y seguíamos. Entonces ahí hice el toro por las astas con esa gente, de Juan Radrigán, querido
Mira, de
amigo.
Juan Reyán, claro.
Y tú sabes que eran excelentes, como actores eran buenísimos, María Olga. Era gente que nunca había hecho nada y no sabía que se sentían, que eran capaces de hacerlo, pero lo hacían con tantas ganas. Realmente fue muy lindo, fue una experiencia. Entonces yo de ahí dije, yo tengo que trabajar con los jóvenes y con los viejos en este país. Y así fue maravilloso, empecé a enseñar. Y armaba todas esas obras chicas, la noche del soldado, ni tan chica, deja que los perros ladren, un montón de cosas así, textos que yo escribía y juntaba y hacía memorizar, y, bueno, como les estaba enseñando memorización, les estaba enseñando disciplina, les estaba enseñando dicción, proyección, etcétera, con cariño, ¿no? Con juego, con, que fueran felices. Me gustó tanto, y tuve tan buenos recuerdos, tengo tan buenos recuerdos, especialmente de los viejos, de los mayores, que siempre estaban con pena, que siempre tenían a alguien, ¿no? En Chile o en esas luchas del mundo que estaban los revolucionarios. Y fue lindo. Y ahí me quedo porque me emociono.
Sí, pero qué lindo, Yenda, porque estamos en el teatro del gran teatro del mundo conversando, y yo también me emocioné con Yenda Román, quien está siendo postulada al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisual. Y te voy a leer, Yenda, qué dicen de ti, entre otras cosas. Dotada de una fuerte presencia escénica, además de una versatilidad que le ha permitido pasearse por la comedia, el drama y la tragedia, con excelentes resultados, tanto en el teatro clásico como en el contemporáneo. En el cine es fotogénica y ha encarnado personajes populares, y otros no tanto, con naturalidad, sensualidad y una belleza magnética. ¡Qué lindo, Yenda! Te quería preguntar, dentro de estos premios me imagino que Elena Caffarena es uno que te enorgullece especialmente, ¿no es cierto?, por quién fue ella y por el aporte a la defensa de los derechos de las mujeres en Chile. Ajá. ¿Cuál crees tú que es hoy todavía el derecho más vulnerado a la mujer en nuestro país?
Fíjate que yo no sé si será que estoy, que observo, porque ya no estoy en presencia, en las calles, en nada, pero estoy atentísima a todo. Yo creo que la mujer está bien fuerte. Yo creo que toda esta cosa que se sabe ahora, los femicidios y el abuso en general por la mujer, los sueldos menores que los de los hombres, todo eso, yo creo que eso no solamente va a terminar porque viene una nueva constitución, sino que la mujer va a defender eso. Y la mujer va a defenderlo a batalla, puñete y en la calle. No va a permitir que vuelvan a suceder esas cosas. Tengo una fe absoluta en esto. Y creo y creo incluso que estamos hablando de que no solamente la mujer vital, que es la mujer que grita, la mujer que tiene máximo 60 años, ¿sí? Pero también los mayores están en esta cosa. Y yo lo veo en las elecciones, cuando vamos a votar. Generalmente los viejos son los primeros que van, que vamos. Y vamos y votamos. Y sabemos también por qué votamos. Y es muy difícil que no sepamos después que en general la votación de los viejos ha sido muy grande, muy importante, sobre todo para la causa del pueblo. Y como lo supimos ahora, ajá, muy claramente hecho. Y entonces, no sé, yo creo que la mujer tiene... No, ya no necesita que le tengan tanta pena como los viejos igual, a mí me carga. Y sí, aquí te voy a hablar de lo que me molesta esa cosa cuando me llamaban y me decían, que ¿por qué tú, que tienes ya 92 años? ¡Uy, mira, estás clara! O hay una señora que va a bailar, que a lo mejor tiene mi edad, no me importa, pero que si no, van a ser más jóvenes, no importa. ¡Uy, mira cómo se mueve! Yo aborrezco porque sé que no es verdad, y que la gente cuando siente esas cosas y cuando es capaz de expresarse, si la sociedad requiriera más de los viejos, porque no todos los viejos estamos ya en depresión, te fijas en la etapa final, hay gente que se muere antes, hay gente que se va antes,
mucho antes, y además que tiene mucho que aportar desde la experiencia y ya
absolutamente, y además hay mucha pena, porque ya no es resentimiento en la vejez, hay mucha pena de cómo son maltratados en los viejos, porque son maltratados.
Y no considerados, sin duda.
Y ahí sí que en todos los aspectos, en todo, porque incluso es porque una llega a los 70 años y no, y cuando está vital y hace un montón de cosas y quiere comprar un departamento y no, porque está pasada de edad.
Claro. ¿Cachai? No hay crédito.
No, es que este país es muy canalla. Y yo, la única pena que me da es que tampoco tengo mucho que decir de los gobiernos de la Michelle, porque me apena pensar que los perdió prácticamente, bueno, por toda esta cosa que ahora el pueblo pide que se vayan, todos estos políticos que la rodearon. ¿Te fijas?
Senda, te quiero cambiar radicalmente de tema. O sea, no tanto porque tiene que ver con algo, pero me interesa mucho que hablemos de tu época en el Teatro de la Universidad de Concepción. Ahora que tú miras hacia atrás, ¿qué tenía eso que era tan magnético, que fue un semillerío de grandes actores, que de ahí partieron haciendo cine justamente con Ruiz? ¿Te acuerdas tú así de la sensación, la atmósfera? Porque ustedes lo estaban viviendo en ese minuto, entonces me imagino que solo reculando. Pues, ¿qué crees tú hoy día? ¿Qué le adjudicas a ese grupo de jóvenes talentosos?
Fíjate que nosotros, si bien llegamos allá, unos primeros, otros después, había en Concepción una base muy buena. Estaba Tenison Ferrada, Roberto, mi amigo, Laina Fierro, Roberto Navarrete, se me olvida, la Yayella, la Mireia Mora, maravillosa la Mireia. Es decir, había un grupo grande, bueno, y de hecho el director, que era Martínez, el director quiso invitar a Pedro de la Barra, para mejorar ese teatro, para hacerlo más fuerte. Yo creo que no se imaginó nunca cómo iba a llegar Pedro y esa cosa iba a aflorar así, sencillamente. Porque nosotros llegamos y yo no recuerdo, y lo decían los propios penquistas, que no había hora que nosotros estrenáramos que no teníamos teatro lleno en Concepción. Y que después también las funciones donde fuera. Todo esto fue glorioso mientras estuvo don David Stishkin, era el director maravilloso, el rector maravilloso que había en esta universidad, pero que terminó su periodo y entró un derechista ahí, que González Lino Vez. Nos echaron a todos inmediatamente. Es decir, del 60 al 64 estuvimos brotando. Era una cosa maravillosa. Tú sabes que nosotros ya teníamos nexo con los críticos, y habían críticos en ese momento, para que fueran a ver los estrenos, porque nos pedían ver los estrenos de Concepción para opinar mejor todavía, ¿entiendes? No solamente se quedaban con los de Santiago. Fue muy lindo y fue muy duro ese término, pero éramos jóvenes. Yo además tenía un programa en la radio, que era maravilloso, haciendo todo el teatro del mundo como tú, pero en la interpretación, con los actores del teatro.
Senda, ¿y cómo era actuar dirigida por don Pedro de la Barra, un Agustín Siré? ¿Cómo era en esas épocas en el teatro? La disciplina, no, lo que tú dices que es lo que te gusta, a diferencia de lo que tú ves hoy día, cómo se hace teatro.
Ajá. No, eso se aprendía del total de esos jóvenes, que nosotros le decíamos los viejos, pero en gente de 30 años más, como Pirel es más viejo, debe haber tenido, no sé, 45, 50. Pero, no, más que nada aprendimos, es una cosa de la vida. Es decir, Pedro de la Barra no podía hacer otra cosa que ser creador trabajar las bases de lo que es el arte y de lo que es la necesidad de un espacio para el arte y de sueldos para los actores. Y ese hombre, yo lo vi fajarse, como decían los cubanos, para conseguirlo, hasta que lo consiguió con la universidad, ¿fíjate? Sala, apoyo, y que él, entonces eso fue más o menos, para unirte un poco con la cosa que me preguntaste de Nancy. Como el 48, el 50, el claro, ya que esta gente, el teatro estaba muy armado por ellos, por los bases, por los primeros. Después entramos nosotros como al tercer año, con la Escuela de Arte Escénico, que eran ellos los profesores, ellos nos hicieron en la escuela, y ellos nos enseñaron. Entonces traíamos todo ese material que ellos ya lo tenían y que nos lo transmitieron a nosotros, todos, la Maluenda, la Canepa, Jorge Lillo, casi todos, eran muy, muy buenos, todo ese equipo de teatro, y así salía el arte, pues así se llegó a ser el teatro maravilloso. Igualmente el de Concepción, igualmente. Ajá.
Pero la pregunta es un poco más bien, ¿te transmitían que el teatro era algo serio, que el teatro era algo social, que el teatro, o que era jugar? No sé, ¿cuál era esa concepción que te transmitían?
No, absolutamente, absolutamente. Cuando se hablaba de jugar, aprendimos muy luego que era jugar en serio. Es decir, claro, para no ser desgraciado.
Claro.
A mí se me moría en escena un hijo, yo tenía que pensar cómo está el jazz que nos enseñó desde la partida. ¿Sí? ¿Cómo se me lloraba que se me...
La memoria
se me
emotiva.
Claro, toda esa cosa era lógica, era lúdica, pero era entretención, era belleza, era creatividad, y sobre todo esto, la cabeza, nos enseñaron a pensar, nos enseñaron a escuchar buena música, nos enseñaban todos, fíjate, los profesores Enrique Gajardo, me estoy acordando, que era de provincia, maravilloso, ¿no? Una vez estábamos bailando rock and roll, así, vámonos con los jóvenes, y nos paró un ratito y nos dijo, espera, un ratito, y nos puso la quinta de Beethoven. Y como era profesor y nosotros teníamos ya disciplina, la escuchamos y nos encantó. Pues, y él no es, esa se llama el destino y significa tal cosa y lo que ustedes quieran que signifique. Increíble. Y así entrábamos en la cultura. Y estoy hablando de que la escuela secundaria de arte escénico en la que yo estudié era nocturna, era con estudiantes, con adultos, con profesores, con obreros, con todo junto, había de todo. Y era bellísimo, bellísimo.
Están todos bellísimos. Qué emoción, Yenda. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estas anécdotas, gracias por la experiencia, gracias por esas generaciones que has formado en el teatro con ese amor que tú misma has transmitido ahora. Y esperamos y te deseamos mierda, mierda, mierda para esta postulación al Premio Nacional de Artes, pues, 2021. Cuénteme.
Yo quiero decirte algo con relación al premio este. Uh-huh. Yo quise hacerlo público, muy público. Me gusta que se... que saber si hay 6, 7 postulados, no sé, no tengo idea, pero me gustaría discutir, me gustaría que se produjera una especie de comparación de currículums, de esta cosa de la vida, ¿qué es la vida? La vida, el arte, ¿qué se está premiando? ¿Se está premiando entrevistas a menudo? No, se está premiando gente feliz, que baila y que tiene uno o dos espectáculos buenos, no, ¿cierto? Y así suma y sigue, que es ese premio tiene que estar mucho más en la, no en la mente de 4 o 5 personas que compongan el jurado y no sé, y una señora o un caballero que sea el dueño de la cultura que diga de todas las artes. ¿Quién es capaz de saber todas las artes? Y no sé, algo así. Que se converse sobre eso, para que mejore, que esta próxima cosa que tú me decías, ¿qué esperas de esto? Espero que sea más amplia y más de verdad, más objetiva.
Y visibilizada, como dices tú, que al menos podamos conversar sobre ella y debatir.
Exacto, y se puede debatir
conocer a nuestro artista.
Claro. En estas instituciones, en Siddhartha especialmente, ¿te fijas? Siddhartha especialmente, que tiene que dedicarse a eso y a superar todas las cosas que necesita superar. Es decir, tiene que tener, lograr la fuerza de decir, no, aquí estoy yo, y esto quiero que sea. ¿Te fijas? Por eso yo estoy muy contenta de que Siddhartha me proponga para el premio. Creo que ha sido él, Siddhartha, y todas las organizaciones de cine, las que más entienden este premio con relación a mí. Las universidades no han entendido mucho. Van muy lentas y confío que más para otra oportunidad y que le toque a otras gentes que han estado y entregado su vida en las universidades, en los teatros y eso, se salgan y se les note y la gente cambie y observe y sepa cómo debe ser ese premio. ¿Te fijas? Y además no, nada callado, nada en silencio, nada así como se usa decir cocina. No,
exactamente, abierto, para que conozcan.
Te quiero y te agradezco
mucho, Román. Gracias a ti, Yenda, y gracias a nuestros oyentes que están todos los lunes aquí en Radio Universidad de Chile y Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación en este caso. Nos escuchamos el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.